Bienvenido, Alberto Aranguibel.
Gracias. Primero que nada, bueno, un saludo a las usuarias y usuarios que siempre están siguiendo, pues, con todos los hierros, así con ese compromiso que ustedes transmiten. Y muy contento por la presencia de María Alejandra. Un saludo muy afectuoso, muy cariñoso para ella, que es nuestra buena amiga y en quien reconocemos también una guerrera infatigable desde siempre.
Gracias, un beso.
Cómo no, igual. Y fíjate, Eri, me vas a perdonar que te corrija, pero es que...
Lo que desee, maestro.
El término ancla, que no es del tema que estamos hablando, ni es de este medio, es una incorrección que surge, como otras que yo he comentado que han surgido a lo largo del tiempo en la televisión de los últimos años.
Así es.
Ancla, como su misma término pues lo indica, es una figura que trata de ilustrar por similitud la función que hace el ancla en un barco, es decir, que es asirte, pegarte de un sitio uh-huh. en la distancia a través de una cadena. Uh-huh. Ancla se le llamó en un momento determinado a un moderador de televisión que iba a un sitio donde había un evento y donde se instalaba un set de un canal de televisión. Es decir, había, por ejemplo, un congreso en el Hotel Alba y allá se montaba un set de un canal cualquiera, digamos, de Venezolana de Televisión, y el moderador que ahí estaba era un ancla del canal en ese sitio. Entonces, cuando el moderador vuelve al canal, ya no es ancla, ya es moderador otra vez. Pero entonces, cuando volvía, le seguían diciendo ancla y así se quedó. Entonces es una incorrección, como eso del negro.
No, pero me parece bien, porque precisamente nosotros estábamos dejando la reflexión. Y creo que es bien oportuna.
Sí, bueno, sí. Y te decía, por ejemplo, el término ese cuando la gente dice, bueno, en el próximo negro hablamos de no sé qué cosa. Esa es una incorrección también, porque negro viene de cuando no existía la televisión digital, ni el videotape siquiera. Y entonces las transmisiones eran con aquellas cámaras originales de los canales de televisión que eran de bulbo, de tubos, uh-huh. y que tenían que estar prendidas desde horas antes que el canal saliera al aire porque, bueno, tenían que calentarse para poder sincronizar la imagen, pues, ¿no? Entonces esas cámaras estaban prendidas desde las 5 de la mañana para salir al mediodía en la transmisión de los canales, y como no había videotape, cuando se iba a comerciales, una de las tres cámaras que estaba en el set tomando la imagen del programa se volteaba hacia un cartón negro. Porque donde estaba en la consola esa cámara, a través de ese canal, de esa cámara, se transmitía la cinta de lo que se conocía como el telecine, que era el predecesor del videotape. Y entonces ese telecine era donde se pasaban los comerciales filmados previamente. Entonces, sobre el canal que tenía esa cámara, que era el, digamos, la cámara 3, había entonces un cartón negro, porque si se estuviera pasando sobre la imagen, se superponían las dos imágenes, la del comercial y la del estudio. Entonces por eso se enviaba a negro esa cámara. Entonces decía, vamos a negro, era vamos a comerciales. Entonces uh-huh. hoy se usa la inversa.
Bueno, ahora me decían, y esto es un chiste de mal gusto, me decían que como no se puede decir negro ahora, se decía que era afrodescendiente.
Sí, sí, sí. Bueno, tú me preguntabas en relación a la campaña y lo de la guerra sucia. Uh-huh. Yo diría que más que guerra sucia es un modelo de campaña inusual que nosotros estamos presenciando, que se está dando en virtud del convencimiento que tiene la oposición venezolana y sus aliados en el extranjero de que efectivamente no hay manera de ganarle al comandante Chávez, mucho menos con este candidato que ellos escogieron. El candidato es el mejor para el propósito que ellos tienen, pero no es el mejor para ganar una elección. No sé si me explico con esto o me explico después más adelante, pero lo que quiero decir es que esta modalidad de campaña es una campaña que no persigue ganar, porque ya, digamos, ellos están entregados en ese sentido, porque ni la calle, ni las encuestas, ni los mismos medios le están dando la estatura que requeriría un contendor del comandante Chávez para que la gente sintiese o para que se crease la percepción en la sociedad, no solo la venezolana, sino más allá de la frontera, de que efectivamente estaría muy reñida la competencia en esta oportunidad. Eso no está sucediendo en ninguno de esos ámbitos, que tradicionalmente suelen ser de la derecha, porque la impresión en la sociedad, como ustedes lo saben, la crean los medios de comunicación que están en manos privadas y que ellos manejan, a su buen saber entender, esas percepciones de acuerdo a los esquemas como se utiliza en los medios de comunicación hoy en día, eso, la construcción de percepciones. Entonces, eso que no ha podido hacerse con este candidato está dándose por dos razones. Una, porque saben que no van a ganar, como digo. Y la otra, porque entonces el candidato de ellos es colocado precisamente para una finalidad, que es la de perturbar la campaña y con ello tratar de fastidiar, digamos, de alguna manera, desdibujar el triunfo del comandante Chávez cuando se produzca. Es decir, hacer el mayor ruido posible. Yo lo decía con un titular en mi último artículo de prensa, en Última Noticia, que yo creo que es el más gráfico, por eso le puse ese titular. Es el candidato para encochinar la campaña. Ese es el propósito que tiene. Y entonces lo que estamos viendo no es que si le falta discurso al candidato Capriles, que si el tipo está cayendo en cosas sí. indebidas, que si está expresando que es un falso. No, no. Todo eso forma parte de un esquema de encochinamiento de la campaña. Es decir, es hacer utilizar el candidato que se sabe, ellos mismos son los primeros que saben que es un tipo sin ningún nivel intelectual, ninguna capacidad retórica apreciable, sin ninguna estatura, sin ningún carisma que pudiera ser, digamos, medianamente impactante, y entonces ellos han colocado a este sujeto a que trabaje con el esquema del cuento del gallo pelón. Es decir, yo quiero un pacto, quiero un pacto, quiero un pacto, llegó el pacto. No, no, pero es que quiero un pacto, pero ahí está el pacto, fírmalo. No, 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 yo no lo voy a firmar porque quiero un pacto. Es decir, el cuento del gallo pelón. Y entonces así ha hecho con todo. No, yo no firmé el documento, yo no forjé el documento, yo no forjé el documento, yo no forjé el documento, pero el documento lo puse yo en internet. Es decir, es la búsqueda de encochinar la campaña y es una cosa completamente inusual, completamente atípica, que se hace además para ofender, para faltarle respeto a la majestad y a la dimensión del liderazgo de Chávez. Lo que se persigue es colocar a Chávez por algún mecanismo que ellos puedan utilizar, como que ganó, pero ganó frente a un medio pollo, un tipo que es verdad, un papanata, un mediocre, y que así cualquiera gana. Pues eso es un poco a la larga lo que ellos persiguen.
Bueno, hay un planteamiento, María Alejandra, que tú incluso querías hacer, que bien interesante, sobre todo por estos tres elementos, grandes elementos que has señalado tú. Uno es el encochinamiento, diríamos así, de la campaña, cosa que nosotros compartimos, el hecho de la utilización de un candidato para un propósito de ese encochinamiento, que no tiene que ver nada con que el tipo tenga menos de 1.400 mililitros de capacidad craneal, ¿no? Porque realmente no crea y no dice nada. Y lo otro es el saboteo, pues, que hay como parte de toda una estrategia.
Alberto, fíjate, yo ahí tengo una pregunta que hacerte, porque dentro de los análisis que yo he hecho a todo lo largo de lo que va de campaña, acuérdate que Capriles tiene más de un año en campaña. Entonces, no solamente eso, ahí hay un tema, el último puntal de la matriz de opinión que ellos están intentando plantearle al país, pero sobre todo para el exterior, es el tema del ventajismo. Uno, yo creo que para desvirtuar evidentemente al árbitro, diciendo que el árbitro le permite hacer a Chávez, porque es un dictador suelo, lo que le da la gana y que así cualquiera gana, eso apoyando lo que tú estás planteando, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, pero además de eso, tratando de dejar como el sabor en la población, bueno, de que Chávez entonces ganó por el ventajismo y no porque sacó más votos, ¿sabes? Y además de todo, fíjate, si revisamos la campaña como tal, ahí hay como dos frentes. El frente que está llevando adelante Capriles, además, con unos temas anclas, no se sale de ahí, progreso, futuro, trabajo, empleo, esos son los temas centrales del tipo, ¿ok? Porque además su discurso no le da para más, si se puede llamar discurso. Pero además hay otro frente, Alberto, que a mí me gustaría que tú analizaras, que son las ONG que están haciendo, y los medios de comunicación privados, que además están haciendo campaña abiertamente a favor de Capriles. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Anauco. Anauco tiene una publicidad en cable, con respecto a un carrito de perro caliente que dice el regulado y el otro que no está regulado, ¿sabes? Tienen una campaña, la empresa privada, financiada por la empresa privada, donde supuestamente le están haciendo preguntas a la gente de qué opina de la empresa privada, si la empresa privada da empleo o no da empleo, y está, aparte de ello, la campaña que encartó este fin de semana Sinergia, al mejor estilo de la que se hizo cuando el referéndum, que se perdió además por poco margen, con respecto a temas centrales como expropiación y este tipo de propiedad privada, la solución del futuro y el progreso. O sea, yo creo que hay esos dos frentes, no sé, quisiera que tú me dieras tu visión y qué opinas tú de este tema.
Bueno, sí, sobre eso yo incluso he escrito algunas cosas, ¿no? Porque yo, desde mi modesto punto de vista, y tratando de verlo siempre desde el ángulo técnico propiamente dicho, he concluido que él no está manejando, Capriles, temas, como tú lo denominas. Él no maneja temas con lo de el trabajo, con lo de el progreso, etcétera.
Eslogan.
Él lo que está es utilizando conectores. Esos son llaves, conectoras. A él se le dijo en un momento determinado, y es absolutamente evidente, que no enredara la campaña tratando de articular discursos, porque, como digo, desde adentro de la misma oposición es donde están, primero que nadie, convencidos de la incapacidad intelectual y la, digamos, poca garra que pueda tener como líder político Capriles Radonski en Venezuela. Si no representa nada, no mueve a nada, no le da ni frío ni calor a nadie, y en ninguna de los atributos que dice el librito, digamos, la teoría política del manejo de campañas desde siempre, ninguno de esos atributos básicos mínimos que debe tener un candidato para ser tal, los tiene Capriles. Eso lo saben primero que nada la gente de la oposición. Y es evidente que a él lo que le dijeron, la primera instrucción es: no desarrolle tesis política, no haga discurso. Usted use solamente estos conectores, progreso, desarrollo, toda esa ilusión que vende el modelo capitalista, de que en el capitalismo se vive como reyes y que se progresa de la noche a la mañana y que la gente se hace millonario, única y solamente si se trabaja individualmente de la manera más egoísta. Esa es la fórmula que vende el capitalismo a través de todos los medios, de todo el contenido mediático, de modo que eso está más que desarrollado, más que estudiado a lo largo del tiempo. El capitalismo invierte cientos de miles de millones de dólares al año en el estudio de el comportamiento de la sociedad respecto de las marcas que quiere promover a través de los medios de comunicación, y con ello de los contenidos, de modo que eso no puede ponerlo en riesgo un pelele en Venezuela, donde se está debatiendo en el mundo entero, el lugar donde se está debatiendo la confrontación de los dos modelos, el socialista, el de justicia y de igualdad social, el inclusivo, el que está en contra de la explotación del hombre por el hombre, y el capitalista, que es precisamente todo lo contrario, la explotación más salvaje para la acumulación de la riqueza en pocas manos. Entonces eso no lo puede poner en riesgo el capitalismo, las grandes corporaciones mediáticas, los grandes intereses, el grupo de Bilderberg, toda esa gente que está poniendo toda su apuesta en esta elección del 7 de octubre en el mundo capitalista con este candidato. Entonces lo que se le pidió fue: cállese la boca, solamente use estos conectores, porque la gente, en la mente de la gente, cuando tú le dices comunismo, de inmediato se le vienen los 80 años que a través de los medios de comunicación se le han metido de anticomunismo. Claro. Y entonces la gente se crispa. Por eso fue que en la única oportunidad donde ellos nos han ganado, no fue porque crecieron, sino porque se nos desmovilizaron 3.300.000 votos con el miedo que metió una cuña, que era la cuña del carnicero.
Sí, entonces, entre otras.
Pero esa fue el que nos hizo el daño. Porque ellos no desarrollaron discurso en aquella oportunidad, en la propuesta de la reforma. Ellos metieron la cuña al carnicero y eso nos desmovilizó muchísima gente, 3.300.000 votos, por el terror que a lo largo de las décadas que están en vigente los medios de comunicación en nuestra sociedad, bueno, se activaron. Pues eso es una realidad, eso está más que documentado ya. Y entonces, aquí está buscándose utilizar el mismo criterio en esta oportunidad, pero por supuesto aportando todo el esfuerzo, todos los recursos que está aportando el Departamento de Estado norteamericano, los grandes consorcios transnacionales de la comunicación y de las empresas que están interesadas en nuestro petróleo, en nuestras riquezas en general, y en la dominación pues de esta región como área de influencia para el imperio norteamericano. Entonces, el candidato es lo de menos. El claro. candidato en esta oportunidad es lo más insignificante. Es solo una pieza para que utilice conectores, para que active en la mente de la gente eso que Chávez ha pedido que estemos muy alerta, que es el ataque a la lealtad al proyecto revolucionario. Chávez lo ha dicho en varias oportunidades, hay que cuidar la lealtad, porque es por ahí donde quieren ellos entrar de nuevo. Generar otra vez la idea ilusoria de que en el capitalismo se vive muy bien, para que la gente entonces, a través de toda esa fastuosidad que se vende a través de los medios de comunicación, las mansiones de los ricos y famosos, los grandes yates que venden los medios de comunicación, estoy hablando de todo el contenido más allá del discurso político, oiga. Es decir, no estoy
refiriéndome... El entretenimiento, lo que nos vende la telenovela, eso es un paquete.
Todo está construido en función de un mensaje procapitalista que engaña a la gente a lo largo del tiempo. La gran mentira en la historia de la humanidad ha sido la televisión y todo su contenido. Por ejemplo, la televisión enseña que los norteamericanos ganaron la Segunda Guerra Mundial y eso jamás sucedió, eso no sucedió nunca. Ganaron fueron los rusos, que dejaron 20 millones de muertos ahí en Berlín para tratar de acabar con el nazismo. Por eso es que los restos de Hitler, de Goebbels y de toda su gente que estaban en el búnker ahí en Berlín en el año 45 están en el edificio de la KGB y no están en el Instituto Smithsoniano de aquí de los Estados Unidos. Pero ninguna de las otras guerras las han ganado, y sin embargo a través de todo el contenido mediático se nos vende que ellos son los más poderosos en la tierra, pero ellos perdieron Vietnam, perdieron la guerra de Corea. ¿Tú te recuerdas aquello de MacArthur, de We Will Come Back, como decía Betancourt, sí, en un pésimo inglés? Bueno, es porque se estaba retirando porque habían perdido la guerra ahí en Corea. Entonces, ahí hay muchísima tela que cortar. Yo podría hablarte horas en este momento de cómo lo que se está haciendo en esta campaña de Capriles lo que persigue es capitalizar todo ese mundo fastuoso que vende el capitalismo, en el cual supuestamente una vez que estás en una sociedad capitalista estás en Disney World. Eso es lo que ha tratado de vendernos aquí gente como María Corina, por ejemplo, es lo que nos ha querido vender gente como Diego Arria, y que Capriles no lo conoce muy bien, porque él no es un tipo, definitivamente es un tipo que si tuvo en algún momento inteligencia, pues se le ha quemado. Anoche Mario decía que por sustancias psicotrópicas que él ingiere o aspira, y eso, bueno, sería otro tema, pero en todo caso no es el más preclaro exponente de las ideas del capitalismo, y eso lo saben primero ellos, y por eso le han pedido manténgase usted en silencio, solamente articule este conjunto de eslogan que le han puesto. Sí, y fíjate que el mecanismo que están utilizando como parte de lo que, bueno, hemos venido comentando, que es la conclusión a la que uno llega después de estar trabajando permanentemente en la investigación y el análisis sistemático de todo esto, como hecho inusual, completamente inusual. Jamás en la historia ha habido, por ejemplo, una propuesta que persiga que el contendor se calle la boca. Es una cosa absurda.
Sí.
Tiene mucho que ver con el modelo de democracia que concibe los Estados Unidos, que dice que es el gran adalid de la libertad en el mundo, pero que entonces anda recorriendo el planeta persiguiendo el comunismo, que no le ha hecho nada a él, para extinguirlo, exterminarlo. Y entonces ahí aplica toda la fuerza y el poderío bélico que le cuesta tanto a la sociedad norteamericana y que complica la economía mundial a los extremos en que la ha complicado, pero es solamente por la persecución para exterminar ideas que sean contrarias a las que ellos estén planteando en su concepción tan particular de la democracia. Y eso es lo que está planteando este muchacho Capriles aquí en Venezuela hoy en día, como buen vocero que es del imperio norteamericano en esta campaña. Y es el hecho de que Chávez no debe hablar, donde lo primero que sucede es que están reconociendo que si Chávez habla, entonces Chávez tiene una fuerza de convencimiento, un poder de convencimiento, transmite unas ideas que son interesantes, atractivas para la gran masa. Eso es lo primero que están reconociendo, sin percatarse probablemente de ello, porque, como te digo, es muy torpe la campaña. Y segundo, que entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál es el esquema? Es decir, esta gente está vendiendo que ellos al día siguiente de llegar al poder se acaba la división de los venezolanos, y entonces ellos están tratando de que antes de la elección se extermine la disidencia. desde ya, desde dentro de su propia campaña, ellos están destruyendo el argumento de la supuesta amplitud que habría en el gobierno de ellos y que acabaría con el totalitarismo que habría en este momento, que les permite a ellos hablar no solo por todos los medios, sino deambular por toda Venezuela con la absurda propuesta de campaña que llevan, con entera libertad y con la protección incluso del Estado venezolano.
No, pero es que no solamente eso, Alberto, fíjate que ahí hay un tema que tú, yo creo que has dado en el centro de la diana, es el tema de que yo debo restringir la libertad de expresión de un gobierno que está en la obligación de informar acerca de su gestión, y yo no soy todavía gobierno.
Y no solo eso, sino que es un derecho de la ciudadanía,
supuesto,
que lo que pasa
a
es
estar
que
informado.
Es un derecho nuevo, no estamos habituados a él y la gente no lo maneja, pero es un derecho de la ciudadanía, sí, al recibir información del Estado sobre, bueno, la gestión. Eso fue lo que siempre reclamó la gente, que no sabía lo que estaban haciendo
acceso
los gobiernos.
Acceso a la información, acceso a la información.
Y es la participación y el protagonismo, además, porque si algo ha sucedido en Venezuela sin que nos percatemos conscientemente, pero que en la práctica es así, es que nosotros estamos incorporados a la gestión pública como no está ninguna sociedad, ni ha estado ninguna sociedad, ni la venezolana, jamás en la historia. Cada vez que prendemos el televisor estamos en una reunión de consejo de ministros, o estamos en una actividad, en un fondo no sé cuál, o estamos, ¿entiendes? Es decir, estamos incorporados a la administración pública, y de ahí la repolitización que se ha venido dando en el país, en la recuperación de ese activo tan valioso, tan importante para la sociedad, como es la posibilidad de debatir directamente sobre los temas políticos que son de su interés. Eso estaba vedado en el pasado porque fueron secuestrados los espacios políticos por la élite del puntofijismo, y la gente llegó a pensar que la política era una cosa diabólica, aborrecible en extremo, que en todos los trabajos de investigación de opinión aparecía colocado como lo más despreciado por la sociedad, siendo que es el tema que es inherente, que es del interés de todo el mundo, en función de lo que aspira como proyecto para su país, para la construcción de su país. Y entonces eso está sucediendo hoy aquí, y es contra lo que está Capriles cuando dice que Chávez tiene que callarse, cuando Chávez tiene que salir de las cadenas, donde está es informando la gestión que aspiró toda la población, no solo en Venezuela, sino a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, que los gobernantes hicieran realidad lo que habían prometido en sus campañas. Bueno, eso es lo que hace que Chávez, a diferencia de todos los políticos que se han conocido en la historia, a través del tiempo no se desgasta en su popularidad, sino que crece, porque es que está cumpliendo con lo que él siempre ofreció, que fue la justicia y la igualdad social. Entonces, por eso es que se quiere callar desde el ámbito de la derecha a Chávez, porque Chávez está distorsionando la concepción de sociedad, de Estado que ellos conciben, que es aquella donde las campañas son para mentir y después olvídate de ello, es decir, al estilo de Caldera, por ejemplo, ¿te acuerdas con la carta de intención? 10 sí, puntos que, sin explicarlos en una sola hojita, iban a transformar completamente la economía venezolana y todo nuestro esquema industrial y de desarrollo, etcétera. En una hojita de 10 puntos, él convenció a todo el país que con eso se resolvía la historia de Venezuela. Y efectivamente, no se podía. Y al día siguiente cayó la popularidad a tal extremo que cuando tuvo que enfrentar la situación del Banco Latino, apenas a 2 meses de las elecciones, donde había obtenido aquella popularidad gigantesca Caldera en su último gobierno, bueno, estaba por el suelo y no pudo enfrentar la situación con el respaldo de la ciudadanía. Entonces, ahí está repitiéndose en la campaña de Capriles el mismo esquema de la campaña de Caldera. Hay que engañar en las campañas, hay que engañar al extremo de lo que diga Chávez en la mañana, yo lo digo en la tarde igualito. Entonces tú ves una cosa absurda, bochornosa, terrible, de un sujeto que está haciendo el ridículo sin percatarse, porque además él habla como si fuera un hombre serio, como si fuera un político, y entonces tú dices, se lo está creyendo de verdad, y al pobre seguramente le deben haber dicho, mira, vale, aquí estamos tirando esta parada, ¿no? Tú vas a cumplir con esto, si gana, bueno, está bien, ese es tu premio, pero como no vas a ganar, tú tienes que cumplir con todo lo que te vamos a decir. Y parece que él está entusiasmado, por un lado, con la idea de que va a ganar, porque por primera vez está viendo gente. Tú sabes que Capriles nunca estuvo en una campaña, a Capriles le regalaron la diputación sus abuelos, porque eran los financistas de Copey en el año 84, cuando llegó al Parlamento, y le regalaron la presidencia de nada más y nada menos que de la Cámara de Diputados. Era el muchacho de oro, sin haber dicho nunca un discurso, ni haber salido a un barrio jamás en su vida, y era presidente de la Cámara de Diputados del Congreso. Y después de eso, lo que ha tenido en suerte, en gloria, como lo digo en mi artículo que sale pasado mañana en Última Noticia, lo que ha tenido es la inmensa fortuna, la prodigiosa fortuna de que ha sido postulado en los sitios donde está reunido el mayor antichavismo. Es decir, la gente vota contra Chávez, no a favor de Capriles.
Evidentemente. Alberto, mira, hay otra pregunta que me surge de todo lo que tú estás planteando, que es el tema, ¿no será que esta gente que se sabe ya perdidosa está apostando, sobre todo desde Primero Justicia, a considerarse entonces como el partido, al partido bisagra frente a Chávez, una especie allí de ir desplazando a los adecos, porque además ellos no se quieren, eso es una cosa pero más que evidente. Entre sí, ellos hay un...
Absolutamente así, eso, es, okay. Eso no es una hipótesis, es una realidad que viene no de ahorita, eso es una realidad que está desde el año 2000-2001, cuando los adecos estaban, digamos, por el suelo, como nunca antes lo estuvieron en el pasado, y junto con COPEI, porque habían sido vapuleados por los electores venezolanos de la manera más contundente, como se hizo en el 98 cuando se apoyó la candidatura de Chávez. Eso que fue de verdad botar a patadas del poder a los adecos y a los copellanos, golpeó demasiado duro Acción Democrática, y desde aquel momento, en aquello que se llamó la Coordinadora Democrática, ellos estuvieron enfrentados a cuchillo. No querían que Primero Justicia se les encaramara como jefe de la coordinación. Entonces ahí estuvieron los problemas que todos lo vimos. Eso fue una cosa que no se puede olvidar porque la vivimos todos, la vimos de cerca. En la gran pugnacidad entre ellos porque ADN no aceptaba ser un segundón. Y hoy no solo no lo acepta, sino que es el único que aporta votos, pero no tiene cómo reclamarlo porque ya no tiene imagen, porque ellos han caído en la trampa de convertir la política solamente en un ejercicio mediático. Por eso es que tú ves que Capriles dice que ha recorrido 56 poblaciones y ciudades y nadie lo ha visto. En todos los trabajos de investigación la gente le pregunta y nadie lo ha visto en ninguna parte. El 84% de la población sostiene que jamás en su vida ha visto Capriles, porque efectivamente una cosa es la campaña desde el punto de vista de la operación mercadotécnica
y sí, del marketing político.
Exacto, y otro es la campaña verdadera, como lo decía Chávez hoy. Venezuela no es un asunto que se conozca y se quiera de un día para el otro. Es una cosa que son décadas de estar recorriendo el país, estando en contacto con la gente, lo que va llenando el corazón del amor a Venezuela. Eso fue una de las frases más bellas que yo le he escuchado a Chávez y que la dijo hoy ahí en Guárico, para explicar ese fenómeno. Y es cierto. Este muchacho va a unos poblados donde todo el que lo ve sabe que está sucediendo exactamente lo mismo. Llega con un grupo de unas 40 o 50 personas, con unas banderas que son todas siempre las mismas, agarran una cuadra y media de algún poblado y ahí hacen un set de televisión. Y entonces con eso quieren venderle al mundo que hay una toma del país, pero no es así en lo absoluto. Y entonces ahí se está dando un fenómeno muy particular, que es el de los adecos, que son los que tienen casas de partido en todas las poblaciones esas del interior que está recorriendo Capriles, que son los que existen todavía en la mente de alguna gente que conoció en alguna oportunidad por allá a Carlos Andrés Pérez, que conoció por allá, tú sabes, a Piñerúa en alguna parte de por allá del oriente, y que tiene un corazoncito adeco todavía, bueno, los abuelitos que quedan por ahí que conocieron a esa gente. Eso es lo que existe, pero Primero Justicia, anda a buscarte una casa de Primero Justicia en algún poblado importante de Venezuela o no tan importante, digamos, como una capital, a ver si encuentras a alguno de ellos. Búscate una casa de Alianza Bravo Pueblo, búscate una casa de Podemos, no vas a encontrar nada de eso. Yo recorro Venezuela permanentemente y te lo puedo decir, corroborando lo que dicen todas esas investigaciones que datan de más del 84%, como digo, de la gente que sostiene que jamás en su vida ha visto pasar por allá Capriles. Entonces, eso que están haciendo ellos va a generar una guerra que se va a profundizar, se va a agudizar después del 7 de octubre, por quién es el que queda de segundo ahí, dentro de esa atomización que tienen en la mesa de la unidad, donde de verdad la pelea es a cuchillo. Y eso, como te digo, no es de ahora, ha sido desde siempre. Y por eso es que se llamaban lechuguinos, petimetres, mariposones. Y entonces, ¿entiendes? Porque eso nunca ha estado en su sana paz. No se puede, no puedes conciliar una visión, acción democratista del país con la visión de un muchacho que viene de un movimiento neofascista como tradición, familia y propiedad. Eso no es conciliable bajo ningún respecto, por mucho que beban aguardiente juntos o cualquier otra cosa, etcétera.
Sí, además de que la visión es de que todos debemos ser del este, del este, del este, del este.
Exactamente.
Y lo demás, simple y llanamente, bueno, es como que el perraje.
tú ves esa cosa tan terriblemente ridícula y lastimosa de las locutoras de Globovisión, en vez de reportando las movilizaciones que hacen hacia el centro de Caracas, los ecuálidos del este, más bien haciendo una guiatura turística.
Sí.
Es una cosa deplorable, terrible. Ustedes saben, allá hay una avenida que hace, la van a reconocer porque tiene un edificio rojo al lado, etcétera. La tipa guiando para que no se les pierdan los ecuálidos por allá y no se vayan a terminar saliendo por un barrio.
Eso es una realidad todavía en la Venezuela contemporánea. Gente del este que nunca se ha montado en un carrito y que no han ido nunca al centro, Alberto.
Jamás han pasado de la Plaza Venezuela.
Porque ellos viven en sus clubes privados, que son las urbanizaciones, rodeados de una supuesta barrera invisible de vidrio que los protege de esa chusma que vive alrededor. Y ellos no han entendido que...
Así como tú vas a visitar una tía tuya en Katia, o yo voy a visitar una tía mía allá en San Juan,
en La Pastora,
ellos van a Miami. Entonces, ellos, ¿para qué van a agarrar para ese barrial? Ellos se van es para Miami a ver a su tía y a su abuela allá.
Sí, es verdad. No,
y es comprensible. Mira, yo creo que tú señalaste una cosa que es clave y tiene que ver con el... Quiero ir de atrás hacia adelante con esta situación de la hegemonía y el control de la oposición. Porque indiscutiblemente ellos están en una situación que saben en el balance... y que comentábamos nosotros al comienzo aquí, tiene que ver un poco como lo que son los duelos anticipatorios. Pues ellos saben que ellos van a perder, ellos saben que no tienen posibilidades, y lo que están viendo cómo es la situación del reparto. Sin embargo, me gustaría ver ya en estos minutos finales que tú nos pudieras explicar sobre las tendencias y el comportamiento de ellos, en términos de que ahí hay sectores que incluso a nosotros que nos toca hacer seguimiento a dos emisoras que no... voy a mencionar aquí, pero que son muy conocidas, como ya la respuesta de alguna gente por haber firmado ese acuerdo demuestra el odio y la rabia, incluso descalificándolo a ellos, llamándolo tonto y estúpido, señalándole que Chávez los acaba de meter en una trampa. Pero que me gustaría una reflexión tuya final acerca de esto, porque creo que nosotros tenemos que ayudar a construir un clima de paz frente a una situación de hostigamiento que a nuestro juicio se ha venido evidenciando en ellos, razón por la cual había que hacer incluso este acuerdo, y que es mejor estar preparado para que no nos vaya a agarrar por sorpresa, sobre todo porque los amos de ellos, nosotros sabemos que al final no le importa, incluso ellos mismos.
Bueno, fíjate, sobre eso del tema del acuerdo, o de los acuerdos que vayan saliendo. Yo tengo que decirte, y yo sé que no nos queda minuto para yo explicarme, lo voy a decir de la manera más concreta posible, yo estoy en contra de esos acuerdos. Ahora, le doy gracias al cielo todos los días, antes de acostarme y a la hora de levantarme, por ser chavista y tener el liderazgo de Chávez por delante, porque Chávez se los come en cualquier terreno. Y en ese se los ha comido. Ahí los tipos, lo que están jugando es, como te digo, a el cuento del gallo pelón, pues, ¿no? Pero allá hay detrás de eso una situación muy delicada. Ellos persiguen que el CNE se reduzca desde el punto de vista de su institucionalidad a extremos que permitan que lo del fraude sea mucho más viable para ellos. Entonces, lo de cantar fraude me refiero. Fíjate tú, ¿qué es lo que sucede con un acuerdo de esta naturaleza? Lo mismo que sucede con las encuestas. Es decir, llega un momento en que nosotros nos incorporamos de manera tan frenética al debate sobre las encuestas o al debate sobre el asunto entonces terminamos dándole más importancia que al evento electoral. Sí. Y eso es atentar contra el proceso democrático, claro, y contra la democracia misma venezolana. Aquí no hay que firmar ningún acuerdo, porque el acuerdo es, usted se inscribió para las elecciones en el Consejo Nacional Electoral, ya usted está dando por hecho que ahí está sometiéndose a todas las normas y leyes que incluso consagra la Constitución, en el sentido de cuál es el modelo democrático que tenemos escogido los venezolanos como fórmula. Y entonces, lo demás es para desconocer eso. Todo lo demás acuerdo que tú hagas es para tratar de colocar un acuerdo que puede ser eventual, transitorio, y que además no tiene ninguna... María Alejandra me podrá corregir, ayudar ahí, porque ella maneja bien esos términos. ¿Cómo se llama esa cosa que es obligante?
Bueno, cuando tienes el deber, es una obligación, en derecho
vinculante,
exactamente, que la decisión sea vinculante con respecto,
claro, pero el acuerdo este no es vinculante, lo que es vinculante es la elección
evidentemente
para todos los venezolanos. Entonces esta gente puede firmar lo que sea, pero para nosotros eso es como firmar, tú sabes, una escultura de hielo que se va a derretir en la medida en que pasen las horas. Esta gente no tiene palabra. Esta gente la vemos cómo cambia de la noche a la mañana. Tú lo ves a ellos diciendo un día que hay que cerrar el registro electoral porque Chávez está metiendo un poco de gente que no tiene que estar en el registro electoral, y después al año salen diciendo que hay que abrir el registro electoral, que es inconstitucional que lo cierren porque ellos quieren meter a los muchachitos manita blanca. Después dicen que el Castagüeya es una cosa que es una amenaza contra la Constitución y tal, porque eso está cercenando la libertad y el derecho al voto, y después al año siguiente dicen que no, que eso es mentira, que eso es una cosa que inventó Chávez para engañar a la gente, para darle miedo a la gente, y después dicen entonces que las misiones durante 10 años es una limosna, que es una dádiva, que es una cosa grotesca, bochornosa, y después tú lo ves bajo el sol recogiendo firma todo un domingo. Es decir, es una gente que dice y deshice las cosas así con el mismo ritmo con que la gente se cambia de ropa interior. Una gente que no tiene catadura, no tiene ningún sentido de la ética, y que considera, que es mucho más grave, que faltar a la ética es un gran logro desde el punto de vista político. Ellos consideran, y todo, incluso la gente de a pie de la oposición con la que uno habla en la calle, que el que tenga mayor capacidad para el truco, para la estafa en política, es el mejor político, porque así fue como educaron a la sociedad los adecos y los copellanos.
Es la antipolítica.
Exactamente, que es la antipolítica y que es, por supuesto, lo más deplorable que puede haber hoy por hoy en el mundo entero. ¿Ustedes recuerdan lo que le costó a Aznar salir con aquella brutalidad con la que salió cuando hubo en marzo del 84 el atentado allá en
Madrid?
En Madrid. 2004. Bueno, que salió de una vez a hacer unas acusaciones destempladas y toda España le pasó la factura por irresponsable.
Al día siguiente.
Porque las sociedades que son éticamente bien sólidas no aceptan irresponsabilidad de un líder político. Entonces eso hay que cuidarlo mucho. Esta gente está atentando contra nuestra democracia, está atentando contra nuestra nacionalidad, contra nuestros intereses como sociedad, está tratando de destruir al país porque saben que ya esto está enrumbado de manera irreversible en un camino de justicia y de igualdad con base en un ideario bolivariano que Chávez nos ha traído en buena hora y que del cual los venezolanos no aceptarán más nunca en la historia un revés.